Bienvenidos en esta mañana que Dios nos permite reunirnos para adorar a Dios y también para celebrar que Cristo vive y unirnos en regocijo también con las personas que públicamente habrán de testificar su fe en Cristo también en esta mañana. El bautismo solamente es la expresión de lo que ya ha acontecido anteriormente en sus vidas. Han sido tocadas por el Señor, transformadas, y esta es la vida nueva ahora que públicamente dan testimonio de que algo sucedió en las vidas. Así que bienvenidos también los que están por primera vez en medio de nosotros, y les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el libro de Hechos, en la lectura que ya se ha hecho en esta mañana, capítulo 8 del libro de los Hechos. Y estaremos usando los versículos 26 en adelante. Si ya están ahí, déjeme presentar la introducción del tema de esta mañana. Es un mensaje sencillo en esta mañana, pero de suma relevancia porque se ha descuidado. Vamos a hablar sobre el entendimiento sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? Dice el Señor Jesucristo en Mateo 13, versículo 19, el que oye y no la entiende, hablando de la palabra de Dios. Hay consecuencias que se desprenden de esta parte de la Escritura, el que oye y no la entiende. Y este quizás sea uno de los grandes problemas cuando hablamos del Evangelio, que muchos no lo entienden. Y debido a que no lo entienden, los que somos evangélicos usan el término de una manera muy despectiva y dicen, mira, ellos ahora son evangélicos, señalándonos como de alguna manera que cuidado con ellos, no te acerques tanto con ellos, como si fuéramos gente rara. Bueno, es porque no entienden qué es el Evangelio. El Evangelio simple y sencillamente significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Y en esta mañana, precisamente, vamos a tratar de mirar la Escritura para tener entendimiento de lo que es el Evangelio. ¿Qué tan importante o qué papel juega en nuestra vida entender correctamente el Evangelio? Hay muchas personas que no nos quieren escuchar cuando les hablamos del Evangelio. Cierran inmediatamente. Cuando vamos a la casa, nos cierran la puerta en la cara, no quieren saber nada del Evangelio. Pero ¿cómo se atreven a rechazar algo que no conocen? ¿No pueden juzgar algo que aún no lo han estudiado? En días pasados escuchamos un sermón aquí, cuando Cristo dijo, sin causa me aborrecieron. Y Cristo sigue todavía siendo malentendido por mucha de la gente. Por eso no quieren escuchar, pero es que no entienden en verdad. El entendimiento es de suma importancia. Y déjenme leerles algunas partes de la Escritura que tienen que ver con el entendimiento. No tienen que buscarlo, son algunos pasajes, solamente voy a dar lectura. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. La frase es, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, los que obedecen a Dios entienden qué es el Evangelio. Salmo 111, versículo 10. Siguiente pasaje. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento. Dice que debemos de amar a Dios con todo el entendimiento. Algunos dicen que aman a Dios, pero es una mentira que lo aman, porque su entendimiento aún no ha sido clarificado sobre quién es Dios a la luz del Evangelio. Por lo tanto, no están amando a Dios con todo su entendimiento. Marcos 12:33. Tercer versículo. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Algunos oran a Dios, otros adoran a, o más bien oran a imágenes, piden a ellos, pero precisamente porque no tienen entendimiento, su oración es equivocada, mal enfocada. El objeto de su oración no es el correcto porque no tienen entendimiento y por eso oran a otras cosas excepto a Dios. Primera de Corintios 14:15. Siguiente pasaje. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Habla del Dios de este siglo, Satanás. Dice que ha cegado el entendimiento. ¿Están ciegos? Porque Satanás no quiere que resplandezca en usted el conocimiento de Cristo. Por eso no entiende el Evangelio. El Dios de este siglo, Satanás, ha cegado su entendimiento. O sea, usted está ciego, no conoce el Evangelio. Segunda de Corintios 4:4. Siguiente pasaje. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice la Escritura que nuestro entendimiento tiene ojos. Y solamente el Espíritu Santo de Dios puede alumbrar nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Por último, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, el entendimiento está lleno de oscuridad, de tinieblas, por eso la gente no entiende el Evangelio. Y cuando escuchan el Evangelio, la enseñanza del Evangelio, la predicación del Evangelio, juzgan como algo loco, es una locura. Primera de Corintios 2:14 dice, como no lo pueden entender, su conclusión es, están locos. ¿Cómo es posible que un joven se atreva a pasar un domingo en la mañana aquí, haciendo algo aburrido, leyendo la Biblia, cantando, orando? ¿Qué acaso no es más atractivo? Dado la temperatura de este día, ¿no es más atractivo ir a la playa? ¿No es más agradable irse a Las Vegas? ¿Irse a la montaña? Pero cuando ustedes ven a un joven, un esposo, una esposa que quieren venir aquí, juzgan locos porque su elección, sus prioridades, no van con el incrédulo. Pero pregúntele a los jóvenes, a los adultos que quieren estar aquí, que ya son hijos de Dios, y les van a dar una respuesta categórica. No vienen aquí porque los forza nadie, vienen porque anhelan estar aquí. Y es porque hay algo que ha acontecido en sus vidas. Han entendido el Evangelio. Vamos a hablar entonces en Hechos capítulo 8 en esta mañana. Y lo vamos a ver, a mirar desde tres perspectivas, entendiendo el Evangelio. Primero, necesitamos una comprensión clara de lo que es el Evangelio, comprenderlo. Fíjese el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 30, si lo tienen ahí. Felipe dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Este hombre está leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, de una manera específica, Isaías capítulo 53. Pero la pregunta es, ¿Comprendes lo que estás leyendo? Hermano, somos hispanos, los que estamos aquí, venimos aquí, uno que otro se cree gringo, la mayoría somos hispanos. Nos han metido en la cabeza que hay ciertas personas calificadas solamente para entender la Biblia. Y esto proviene particularmente de la Iglesia Católica. Nos han dicho que hay lo que se conoce como el magisterio. Son personas capacitadas y únicas que tienen ellos, estas personas, la capacidad para comprender el Evangelio. Eso no es correcto, por supuesto. Eso no dice la Biblia. Ahora, cuando usted está dejando para este grupo exclusivo de personas del magisterio, únicos capaces de comprender el Evangelio, está haciendo dos cosas. Usted está desligándose de toda responsabilidad y está dando toda la autoridad también a ellos. Entonces, por lo tanto, usted viene aquí, se sienta y dice: yo no sé nada, tampoco quiero saber. El que está allá adelante, el sacerdote, está para que me enseñe. Y si me voy al infierno, pues él tiene la culpa. Bueno, usted le va a hacer compañía también a él en el infierno. Dios nos ha dejado su palabra y es comprensible por el maestro que tenemos. Es, por supuesto, como vamos a mirar aquí, el Espíritu de Dios operando para enseñarnos la Escritura. Entonces, lo primero que debemos de mirar es la comprensión del Evangelio. Mire este hombre, que estamos aquí en la historia de Hechos 8. Dice el versículo 27, viajó muchas millas para venir a Jerusalén para adorar. Miren el 27, si lo tienen allí. Entonces él se levantó y fue, o sea, hablando de Felipe. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. De Etiopía había viajado a Jerusalén únicamente con el propósito de venir para adorar. Dos, lo que hacía, el versículo 28. Mire también lo que hacía. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Este hombre tenía dos prácticas comunes de una vida piadosa. Vino a adorar y le gustaba leer. Dos cosas. Venía a adorar y le gustaba leer. Pero a pesar de que practicaba las dos cosas, aún no había comprendido el Evangelio. Estaba todavía perdido. Venía a adorar viajando tantas millas de Etiopía a Jerusalén, pero aún no conocía al Dios verdadero a cual él venía a adorar. Leía la Escritura, pero aún no conocía al Dios que había revelado la Escritura. Tiene que haber un momento en la vida cuando surge este alumbramiento del entendimiento de la persona para que comprende bien el Evangelio. Leía, pero no había entendido. Por eso el versículo que les mencionaba, en el 30, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Mira, etíope, estás leyendo, pero ¿en verdad entiendes? Casi cuando hablamos con las personas que vienen a un lugar como este, me toca hablar con las personas, y lo que me dicen siempre es que no le entiendo. Y como no lo entiendo, mejor cierro la Biblia y no quiero saber nada, no le entiendo. Ahora, esa es una reacción muy ignorante, ¿sabe? Cuando yo fui a la primaria, en esa época todavía había buenos maestros, porque me enseñaron bien. Yo no sabía qué era la letra A, pero la maestra que tenía yo allí me tomaba la mano y comenzó a enseñarme cómo escribir la A. A, E, I, O, U. Me enseñó. Ahora, Si yo le hubiera dicho a la maestra, ¿sabe qué? Esto es aburrido, yo no entiendo ni quiero tampoco. Pero gracias a Dios que hubo esfuerzo en mí para estudiar, ahora sé escribir las vocales y todo el vocabulario. Si usted dice que no entiende y por no entenderlo va a cerrar el libro, la Biblia, digo, es una reacción muy ignorante. Este hombre venía a adorar, leía, pero no entendía. Y aquí es donde entra en acción, como les mencionaba, el maestro. Mire el versículo que sigue del 30, si tienen allí. Dice el 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Pero vean el 29. Y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vea, este hombre no entiende, pero hay un maestro que va a entrar en acción, y es el Espíritu Santo quien convence a las personas cuando toman en serio el estudio de la palabra de Dios. Entonces, entender el Evangelio requiere una comprensión de todos los hechos que hay en el Evangelio. Y tenemos que partir desde un punto. Primero, dice Romanos 3:11 que no hay quien entienda. No importa la escuela que haya estudiado, las mejores universidades, su entendimiento está entenebrecido, lleno de oscuridad y no entiende el Evangelio. No lo entiende. Tiene que venir alguien de fuera para enseñarnos, y estamos hablando del Espíritu de Dios. Recuerda que leí al principio, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Efesios 1:18. El Espíritu Santo va a venir y alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Este hombre lee pero no entiende. Viene el maestro y nos da entendimiento. Mire lo que dice Primera de Juan 5:20. Allá al final de la Biblia, los que ya han estado tiempo aquí saben usar la Biblia. Primera de Juan 5:20. Escuchen lo que dice la Escritura. Pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento. Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es quien viene y nos da entendimiento. Este hombre que leía pero no entendía, tiene que haber una intervención externa, un maestro, aparte de Felipe, por supuesto, pero detrás de Felipe estaba el Espíritu Santo moviendo a Felipe para que Felipe se acercara al etíope y aquel fuera instruido en la palabra de Dios. Entonces, necesitas comprender los hechos del Evangelio para que puedas entender el plan que Dios tiene para tu vida, que Dios no quiere que te pierdas, y Él proveyó las buenas noticias, que es lo que significa el Evangelio. Dios proveyó a Jesucristo, que es el mismo Evangelio. Entonces, en segundo lugar, debe de haber recepción del Evangelio. No solamente la comprensión, sino que debes también tú tener ese espíritu de recepción. Mire, hay algunos que no entienden el Evangelio, pero son tan necios que no entienden el Evangelio y tampoco quieren entender el Evangelio. Teniendo la palabra a nuestra disposición, ¿qué está pasando? Bueno, es que simplemente no hay ese espíritu de recepción del Evangelio. Y para eso estamos hablando de un carácter que quiere, en verdad, escuchar a Dios. Fíjese lo que dice aquí la Escritura, 8:31-35. Él dijo, está hablando el etíope, el que no entiende, el que no comprende el Evangelio, el 31. ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Noten la actitud de este hombre que no entiende. Es cierto, no entiende el Evangelio, pero no se queda allí, que no entiende. Él dice, le ruega a Felipe, ven conmigo y enséñame. Siéntate conmigo aquí en mi carro y enséñame. No entiendo, no comprendo el Evangelio, pero quiero comprenderlo. Esto es cuando hay ese espíritu dócil que quiere aprender. ¿Se imagina un hombre soberbio, orgulloso? Le queremos hablar, le queremos enseñar de la Escritura, pero como es soberbio, eso lo miramos mucho en los hijos cuando se convierten a Cristo, los hijos, y el papá y la mamá no quieren nada con el Evangelio. Vienen los hijos, aquí son instruidos, conocen la palabra de Dios, y van a la casa, y miran al papá o a la mamá que están haciendo algo indebido, y el hijo o la hija le dice, mami, eso no está bien. Papi, eso que estás haciendo no está bien. La mamá y el papá dicen, ¿qué vas a enseñarme tú, chamaca? ¡Yo soy tu padre! ¡Hazme caso a mí! Soy tu padre y tú no tienes derecho a tratar de corregirme. Bueno, un espíritu de esa manera, altivo, soberbio, nunca va a comprender el Evangelio porque no admite ser enseñado. Este hombre no entiende, no tiene la comprensión del Evangelio, pero tiene la disposición para ser enseñado. Le dice a Felipe, ¿pero cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Felipe, súbete conmigo y me explicas qué quiere decir todo esto. No sé lo que quiere decir. Mire, el versículo 34, lo que dice este hombre. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No entendía lo que estaba leyendo de Isaías 53. Dime, ¿de quién está hablando? ¿Del mismo Isaías o está hablando de otro? Lo leía, pero no lo comprendía. Pero lo bueno que quería aprender, había la disposición. Digo, y algunos no saben y tampoco quieren saber. Tienen terror al abrir sus ojos y comprender el Evangelio. Tienen terror porque van a ser atacados con sus costumbres y tradiciones que están arrastrando por años. Tienen, o sea, para ellos que alguien conozca el Evangelio es algo que no lo pueden tolerar. Cuando en Europa comenzó antes de que llegara Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y varios de los que trabajaron en la trayendo otra vez la fe que se estaba extraviando el mundo en esos días, la iglesia con cabeza en Roma sabe las cosas tan pequeñas por las cuales alguien era digno de muerte. Una de ellas era, tenían que negar la Escritura como palabra de Dios. No tenían capacidad de entenderla, comprenderla. El clero acusaba a los feligreses y los llevaban a la hoguera. Cuando participaban de la Santa Cena, los creyentes, los cristianos, y dicen que solamente era una representación en memoria de Cristo, era una causa suficiente para quemarlos en la hoguera o llevarlos al circo romano que lo destruyeran las fieras. Ahora, todo lo hacían estos por no comprender el Evangelio y tampoco querían entenderlo porque se caía todo el imperio. Por eso, cuando usted viene al conocimiento de Cristo, los que se van a bautizar en este día, no esperen que las cosas son fáciles. Aún en el mismo hogar, la misma familia, va a haber reproches, acusaciones, conflictos, y todo esto es normal. Cristo dijo que cuando la verdad viene y divide. Dice Cristo, ¿piensan que he venido para traer paz? No, vine para traer disensión. De hoy en adelante en una casa va a haber división, la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas. No se espanten los que se van a bautizar, estoy dirigiéndome a ellos y a todos los que ya estamos en Cristo. A mí me pasó lo mismo y a todos los que estamos aquí nos ha pasado lo mismo. Cuando venimos al conocimiento de Cristo, vamos a enfrentar oposición. La verdad y la mentira, siempre va a haber un conflicto. La luz y las tinieblas, conflicto. Cristo y Satanás, siempre va a haber conflicto. ¿Cuándo va a haber aceptación? Yo les digo a los que se van a bautizar, mi hermano, si quieren aprender, quieren, en verdad, tienen la disposición de ser instruidos, sigan aprendiendo. No sabemos dónde Dios los va a llevar. No sabemos dónde Dios los va a llevar. A lo mejor una de las, ahora son puras mujeres las que se van a bautizar, a lo mejor una de ellas puede ser la esposa de un pastor, una misionera, ya no va a ser monjita, no, ahora van a ser misioneras. No sabemos qué va a hacer Dios con el evangelio implantado en la vida, pero tiene que haber la disposición para ser instruido. Y si tienes la disposición, deja que Dios te instruya, deja que Dios te guíe, y solamente Él conoce el futuro, dónde te va a llevar. Pero no importa la oposición que encuentres en tu camino. Gracias a Dios por este hombre, este eunuco. Dice, pero ¿cómo voy a saber si alguien no me enseña? Dice a Felipe, ven conmigo, te ruego que me enseñes. Mira el versículo 34. O lo que acabamos de leer, explícame, quiero saber. Y cuando Felipe le explica, vamos a mirar más adelante los resultados. Aquí había humildad en este hombre, disposición para ser instruido. Se ha dicho que la humildad es hermana de la disposición. Quien es humilde está dispuesto a ser enseñado. Mire lo que dice Santiago 1. Santiago capítulo 1, versículo 21, si lo tienen ahí, ¿ya están ahí? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, miren la frase, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es un ruego del apóstol Santiago, hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien escribió esta carta. Recibid con mansedumbre la palabra. Permite que seas enseñado, que seas instruido, no seas soberbio creído. Piensas que sabes todo y que tienes la verdad absoluta. Déjate enseñar. Cuando tú abres tu corazón y recibes esta palabra con mansedumbre, dice que vas a encontrar la salvación para tu alma. Ese es el propósito. Pero tiene que haber esta disposición para la recepción del evangelio. Hechos, donde estamos, pero ahora el capítulo 17, busquen otro pasaje. 17, versículo 11. Estos es un pueblo que se llama Berea. Si lo tienen allí, dice el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabe? Pablo en Tesalónica lo acababan de apedrear, lo persiguieron en Listra, lo sacaron, pensaban que estaba muerto el apóstol San Pablo. Y ahora llega en Berea, y en Berea la gente dice que era más noble, y recibieron la predicación de Pablo con toda solicitud, y cada día escudriñaban para ver si lo que Pablo predicaba era correcto. Tenían la buena disposición de ser enseñados. Ahora, si usted no entiende y no permite ser enseñado, ¿dónde va a terminar? ¿Recuerdan? Yo les dije que me enseñaron las vocales A, E, I, O, U, pero le terminaban la frase, decían: el burro sabe más que tú. Y hay algunos que en verdad el burro hasta se avergüenza de ser burro delante de algunos humanos que son muy necios. ¿Sí? Si no sabes, no comprendes el Evangelio, pero no tienes la disposición que alguien te explique el Evangelio, estás perdido aquí y te espera la condenación eterna en el infierno para siempre también. El último pasaje, Primera Tesalonicenses 2:13, sobre este punto. Primera Tesalonicenses 2:13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mi hermano, amigos que están por primera vez aquí, hermanos y hermanas que están aquí en la iglesia, dice San Pablo a esta iglesia: cuando ustedes reciben la palabra, no miren tanto al hombre pensando que se están dejando manipular por un hombre. Es lo que está diciéndoles Pablo. Piensen que es palabra de Dios. No es un hombre tratando de manipularlos a ustedes. A mí, ¿qué beneficio saco si puedo manipularlos? Ustedes son los beneficiados, como leíamos Santiago 1:21. Es para la salvación de su alma. El beneficio es suyo. Su entendimiento va a comprender estas verdades y van a alcanzar la salvación que Dios ha preparado para usted. Pero para eso, volvemos a esto, tiene que haber la disposición para ser enseñado, recibir la palabra con mansedumbre, con toda solicitud, y como leíamos este pasaje, no lo vean como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Entonces, la comprensión del Evangelio, la disposición que tiene usted que tener. Algunos no quieren pensar. Déjeme señalarles unos pasajes rápidamente en Nehemías 8. Déjeme señalarles algunos pasajes que tienen que ver con esto que estamos el tema tratando, del entender el Evangelio. Ocho de Nehemías. Si lo tiene por ahí en su Biblia, capítulo 8, versículo 2. ¿Sí lo tiene? Dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Ustedes que están aquí pueden entender. Versículo 3. La segunda parte dice: desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, dice, atentos. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, dice, atento en el momento de la enseñanza. Pueblo que quería ser instruido, pueblo que quería ser enseñado, como el etíope que estamos mirando en el libro de los Hechos. Vayamos al 7, 8-7 de Nehemías. Y los levitas, Jesúa, Barni, bueno, están todos los nombres, Anani, Palaía, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, ni se movían. Querían aprender, querían comprender el Evangelio, querían comprender la palabra de Dios, ni se movían, estaban en su lugar. ¿No se da cuenta? Gente en lugares como estos, o cualquier otra, las religiones, la gente no les gusta pensar, no les gusta que les enseñen. Salen y entran, desfilan en los lugares, cada momento están saliendo y entrando, distrayéndose, porque es aburrido ser instruido, no quieren ser enseñados. 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Y están hablando ya de que este pueblo que ha entendido. Vea, tenemos que estar atentos si queremos ser instruidos por Dios. Y este etíope dijo, yo quiero comprender. Y por eso Felipe se subió a su carro y le explicó. Tercer punto. Primero, la comprensión del Evangelio. Dos, la recepción. Y por último, los beneficios del Evangelio. Lo que genera el Evangelio en el alma que ha comprendido. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el fruto, el producto, el resultado? De entender y de recibir. Mira el versículo 36, volvemos a Hechos. Hechos, capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús al etíope. Desde Isaías 53 comenzó a explicar el Evangelio. Y mira el 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Miren lo que pasó. ¿Cuál fue el resultado de haber comprendido y recibido el Evangelio? Mire, la mayoría de la gente a veces en las iglesias, como pastor yo les pregunto que si se quieren bautizar. Gracias a Dios que últimamente son ellos los que vienen conmigo y quieren bautizarse. Este hombre dijo, aquí hay agua. No fue Felipe que le pidió bautizarlo. Él pidió bautizarse. Él fue quien pidió bautizarse. Ya había comprendido el Evangelio, comprensión del Evangelio, lo había recibido. Bueno, ¿qué impide ahora que yo sea bautizado? Por eso les decimos a ustedes que ya tienen algún tiempo viniendo aquí y no se han bautizado, aprendan de este. Es que ustedes aún todavía no se han convertido, por eso no se quieren bautizar. Porque el que se convirtió ya, en verdad, quiere bautizarse. Quiere públicamente expresar, públicamente decir, ahora Cristo es mi Salvador y voy hacia adelante. Como dicen los de Puerto Rico, para atrás ni para agarrar fuerza, ¿verdad? Sí, cuando hemos comprendido el Evangelio, queremos, quiero, dijo este hombre, quiero bautizarme. Ponle los frenos al carro, le dijo al chofer. Vea los beneficios. O sea, le preguntamos, ¿quieres bautizarte? No, este quiere, yo quiero bautizarme. Y si ha creído, ¿por qué vamos a detenerlo? Por eso las personas que en este día se van a bautizar pueden ir saliendo por ahí con la hermana ya para que se cambien. Es porque han experimentado la salvación en sus vidas. Y cuando han tenido esta experiencia, vean los beneficios, los resultados, lo que resulta de haber comprendido y de haber recibido el Evangelio. Este hombre dijo: creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, y si tú ya crees, pues ¿qué impide entonces? Vamos a bautizarnos. Lo bajó y lo bautizó. Mire, deje leer el versículo 29. Me gusta la última frase. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. No vio más a Felipe. Pero mire lo que pasó. Cambió todo el panorama en su vida, dice, y siguió gozoso su camino. ¿Comprendió el Evangelio? ¿Recibió el Evangelio? Estos son los resultados del Evangelio. Su vida fue llena del gozo de Dios. ¿Cuál es el gozo? El gozo de la salvación. El gozo de que ahora mis pecados han sido perdonados. El gozo de que ahora mi vida tiene valor delante de Dios. Me ha redimido y ahora voy con Él. Produce gozo todo esto. Busque otra vez Nehemías. Otra vez, capítulo 8. Solamente un versículo. Mire lo que pasó también con ellos. Después de que entendieron, pusieron, dice, el sentido, entendieron lo que estaban leyendo y les explicaron la palabra de Dios, y miren el capítulo 8, versículo 12. Vean también el resultado de haber comprendido, de haber entendido el Evangelio. Dice el verso 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. Mire la razón, ¿cuál fue? ¿Sí lo tienen el verso 12? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Gloria a Dios por entender el Evangelio! Cuando alguien lo comprende, se produce gozo en la vida. No importa las circunstancias, estos comprendieron la palabra de Dios. El etíope comprendió el Evangelio y su vida fue gozosa, el gozo del Señor. El gozo de Dios en la vida después de que hemos experimentado la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. ¡Qué maravilloso entonces, mi hermano! Por eso en esta hora, vea, cuando la palabra de Dios ha operado en usted, hay resultados. Y nadie va a detener eso que ha pasado en nuestra vida. Después de que ha pasado un tornado, las cosas no siguen igual. Después de que Cristo ha transformado la vida, no vuelve a ser la misma. Nunca vuelve a ser la misma. Algo transforma, algo cambia, nuestras prioridades, nuestros deseos, los demás, para ellos es locura. Pero para nosotros es gozoso estar cada primer domingo aquí en la casa de Dios. Para nosotros es un gozo venir aquí. Los que están aquí, ¿quién los obligó que vinieran? Ni les llamamos por teléfono para que vinieran, ni les mandamos carta, nada. Vinieron porque querían venir este día aquí a adorar a Dios. Estos son los resultados del Evangelio. Por lo tanto, tiene que haber comprensión del Evangelio, los hechos del Evangelio, tiene que haber la recepción, y luego va a mirar también los resultados del Evangelio en su vida. Pero cuando no entiende, como este hombre, pues no hay esperanza. Usted que está en esta mañana por primera vez o primeras veces que ha estado en este lugar o a un lugar como estos, déjeme decirle lo que la Escritura enseña en Proverbios 3. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. No creas que tú estás en el camino correcto. No creas que tú tienes la verdad. No creas que tú lo que crees, lo que piensas y cómo vives, estás en el camino correcto. ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no averiguas? A lo mejor estás equivocado. Bueno, según Dios dice que sí. Pero cuando tú lo averiguas, lo investigas, vas a quedar sorprendido. Y cuando vas a descubrir este mensaje y lo aceptas, vas a mirar efectos en tu vida positivos. Transforma tu vida. Te ofrece esperanza. Y ahora no importa las circunstancias en esta vida, cualquiera que sea, vivimos con una esperanza gloriosa. Vamos a orar en esta mañana. Se inclina un momento su rostro ahí en su lugar. Mientras vienen las personas que se van a bautizar, ¿por qué no, después de haber escuchado este mensaje, si no habías comprendido el Evangelio, en estos minutos que hemos pasado tratando de enseñar, espero que el Espíritu de Dios te haya dado entendimiento, haya iluminado tu entendimiento para que tengas la comprensión de lo que es el Evangelio? Y si lo has comprendido, el segundo paso es la recepción. Debes recibir este mensaje del Evangelio. Es el que puede salvar únicamente tu alma. No hay otra cosa, es lo único. Salvará tu alma si recibes este mensaje. Y tres, mirarás el resultado y habrás de querer hacer lo mismo que estas mujeres van a hacer en esta mañana, públicamente testificar también de ello. Si es así, has escuchado el mensaje, con toda disposición, después del servicio, pueden acercarse conmigo y podemos orientarles mucho más, explicándoles más ampliamente este mensaje. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos, te exaltamos, Padre, por lo bueno que tú eres. Señor, nuestro entendimiento debe de ser iluminado por ti, para que haya comprensión del Evangelio. Porque el que no oye, digo, el que oye y no entiende, tú dices, mi Señor, no hay esperanza para él. Por eso queremos oír, y si no comprendemos, tener la disposición para ser enseñados, instruidos, y después de ser instruidos, recibir ese mensaje. Gracias, Padre, en esta mañana. Te exaltamos y te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga y van a pasar los hermanos.